ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Este es un programa de La Venganza Será Terrible, en el que no hay asistencia de público. Damos la bienvenida a nuestro compañero Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches, bienvenidos, es por acá.
Por favor, demos a conocer nuestras próximas presentaciones.
Atención que mañana sí estaremos recibiendo al público.
Ah, sí, sí.
Caras y caretas.
Aquí estaremos esperando en la puerta.
Sí, señor, quizás un poco adentro también, pero tanto mañana como pasado, de jueves y viernes, matiné a las 8 de la noche, 20 horas, en la calle Venezuela, 3:30, hay lugar para todos.
¿En cuanto a la semana que viene?
Y la semana que viene es diferente, porque el jueves, el 9 de noviembre,
¿sí?,
estaremos en La Plata.
¡Atención, La Plata!
En el Teatro Coliseo Podestá de esa
¡atención!
Ciudad. Las entradas están en PlateaNet y en la boletería del teatro.
Bien.
Y muy pronto estaremos en Paysandú, en Concordia y en Gualeguaychú.
Sí, sí, una gira casi espasmódica, una tras otra, como puñalada de loco.
En Concordia estaremos el día 11 de noviembre, que es el sábado, en el Teatro Odeón. Hay localidades en tuentrada.com y en la boletería del Teatro Odeón de Concordia. Esto va a ser el 11 de noviembre. Al día siguiente, el domingo, el 12, en Gualeguaychú, en el Teatro Gualeguaychú. Creo que es la primera vez que va el programa Gualeguaychú.
Sí, así es.
En la oficina de Tu Platea allá.
Bueno.
Ahí están las entradas, ¿eh? Y también muy pronto en Rosario, vamos a estar el 18 de noviembre.
Bien.
En el Teatro
Si Pro, usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual.
Si nota que tengo un discurso intermitente...
Sí, siempre se ha notado.
Bueno, no, pero hoy es por el hipo.
Ah, ¿tiene hipo usted?
Tengo hipo, que es lo que uno no puede tener en radio. Veo que no hay programa.
Claro, pero usted tiene la virtud de alejarse del micrófono precisamente en los momentos en que otro habla y allí da rienda suelta a su contracción.
A su hipaje.
Claro.
De todos modos, veo que no se puede acumular el hipo.
No es posible, ¿no?
Como por usted ejemplo, no lo puede reprimir.
Tener 20, 30 contracciones y comprarse de este modo unos 15 minutos de tranquilidad.
Claro, dice, bueno, ahora aprovecho a hipear
sí.
todo el tiempo que usted está hablando o que la radio pasa música, para después cuando me toque hablar, no contraer mi
diafragma. No es posible, ni tampoco suspenderlas, quedar debiendo
claro.
las contracciones del diafragma para cuando termine el programa. No puede hacer
bueno,
eso.
Bueno, pero es muy difícil.
La naturaleza no ha tenido esa precaución.
No.
Sin embargo, hay cosas que podemos decir del hipo y la ciencia ha avanzado muchísimo.
Sí, pero sin embargo...
Pero en otros terrenos, no en...
Ah, bueno, la gente sigue teniendo hipo.
Bien, la ciencia ha avanzado muchísimo en realidad solamente en celulares, en la red y en cosas así.
Sí.
En todas las otras cosas no ha avanzado
ni
un metro.
Mire la estación espacial, vio que pasó por acá arriba.
Sí, la misma hace 50 años, la misma sección espacial.
No, están ahora y... Creo que hay dos rusos, tres de Estados Unidos y uno
Mentira, no sé dónde. Señor,
hablaron con el Papa el otro día. No lo vio que hablaron por, con,
¿ah, sí?
con el Papa.
¿Y qué decían? Nada, porque se estaban rascando todo el día.
No, el Papa les hacía preguntas a ellos, porque ellos ven mejor desde allá.
Claro, sí. Preguntaba acerca de Los Ángeles y todo eso.
No sé, imagínense. Algo así.
Bueno, el hipo, dice aquí,
sí.
no se informe? Produce.
¿Cómo?
¿Tiene un informe? Un informe sí, completo de la ciencia rusa.
Bueno, me viene muy bien. ¿El hipo ruso es el mismo que el nuestro?
Es el peor. El peor del mundo.
No es el peor, señor.
Bien.
Es lo mismo.
Quiero decirle que no se produce el hipo por azar o por casualidad. Sí, todo se produce por azar o por casualidad.
¿Por ejemplo qué? Que usted gane
El hipo.
La lotería.
Sí, que yo gane la lotería, pero también la gripe es una forma del azar.
Bueno.
Es decir, ¿es el azar el producto de nuestro desconocimiento o es una prerrogativa de la naturaleza? Es ahí una gran pregunta de Jorge Wagensberg. Entonces, no sabemos si el hipo se produce por azar o si lo que llamamos azar es producto de nuestra ignorancia. Esta molesta condición...
La del hipo.
No, la de la ignorancia, aparece cuando nuestro diafragma se contrae de forma involuntaria.
Sí.
No, es el hipo, creo.
Sí, es el hipo.
Sí.
Y bueno, no tengo muy localizado el diafragma, porque siempre le hablan del diafragma.
Sí, sí. ¿Y pregúntele a su señora esposa.
Sí.
Bien. Esto ocasiona espasmos y posteriormente un cierre de las cuerdas vocales y da como resultado el típico sonido ¡hip!
Claro,
este que acabo de decir, ¿no? Causas comunes del hipo, atención, causas.
Ah, las causas.
Y más frecuentes, ¿no? Comer demasiado rápido.
No le digo.
O ingerir grandes cantidades de comida.
Sí,
le dije.
Las dos juntas tengo yo.
Claro.
Como rápido y con grandes cantidades de comida, la radio me da muy poco tiempo para el almuerzo.
Sí, y entonces
tengo que comer rápido.
A comer 2 kilos de polenta en 5 minutos.
Sí. Y lo tengo a Liberty ahí que me dice, dale.
Claro. Que ya vas al aire.
Sí.
Después, consumir alimentos muy condimentados o picantes, como ese ají llamado ay caramba.
Sí, señor.
Dice
la polenta hindú.
Beber demasiado rápido, lo mismo.
Claro, porque usted se atolondra de líquido, de polenta, de picante.
Y empieza con el hipo.
Y de falta de tiempo.
Después, cuidado, el nerviosismo y el estrés también puede conducir al hipo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Cuando uno se hace mala sangre.
Sí.
Ah, sí, sí.
Usted es muy de hacerse mala sangre por cualquier pavada.
Por cualquier cosa. Le digo que me agarra acá que se me cierra.
Sí.
Y me agarra, enseguida me agarra el hipo.
Pero, por ejemplo...
Y en mi casa me dicen, ya te empezaste a hacer mala sangre.
Pero no se puede vivir así tampoco.
Y no, claro, no se puede vivir así.
Y bueno, no se haga tanta mala sangre.
Después, otro, cuidado, la irritación de la garganta, la neumonía, todo eso le da el hipo también.
Bueno, esas ya son condiciones más graves.
Claro, forma eficaz de quitar el hipo es hacer que nuestro diafragma se estire. Te agarra, se agarra el diafragma y lo estira.
No, pero
eso
no
es lo que no sé cómo es.
No, bueno, pero ¿cómo se hace? Me imagino que hay ejercicios de elongación.
No, lo que hay es aguantar un poco la respiración. Y subir la cabeza, así como si quisiera mirar al techo, buscanido.
Pero eso, ¿sabe? Mientras usted está en ese intento...
Sí.
...de mirar hacia arriba, estirando el cuello, reteniendo la respiración, le viene el hipo.
Le viene el hipo y le corta todo
y
eso.
¿Y no cuenta? ¿Tiene que volver a empezar?
No, ya se fue todo al demonio. Dice... Si no te funciona, cambiar el ritmo de la respiración es también hacer...
No, señor.
Respirar mucho.
Y eso le da vuelta al diafragma otra vez.
Dice, hay que hacerlo siempre sentado, ¿eh? Porque si no te podés marear. Respirar,
claro.
Respirar mucho.
Bueno, no, señor, porque usted jadea
así. Te mareás y te caes redondo ahí.
Porque usted se hiperventila.
Claro.
Se hiperventila. Tiene más oxígeno. El cuerpo aguanta X cantidad de oxígeno por...
Cuando le da de más, es como el carburador, ¿vio?
Bueno, sí.
Claro.
¿Qué hace el
carburador? No, nada, no sé.
Ah, bueno, filtra, sí, la cantidad de oxígeno.
Mezcla aire con nafta.
Claro, no le hace la combustión.
Cuando tiene mucho aire, etcétera. Acá es lo mismo, ¿no? Una cosa que hacen muchos es respirar dentro de una bolsa de papel.
¿Cómo?
Usted se mete adentro de una bolsa de papel y respira.
¿Y eso le calma el hipo?
Sí, porque se incrementa el nivel de dióxido de carbono en la sangre. Y eso detiene el hipo.
Bueno, sí. Pero sí, haberlo sabido antes.
Tienes que tomar una bolsa de papel y respirar así de forma continua y repetida dentro de la misma. Y es importante que sostengas la bolsa,
claro,
alrededor de tu boca y nariz.
Que no le entre el oxígeno.
Que no le deje entrar el aire de afuera. 4 o 5 veces, ¿no? Tampoco, porque si no te puedes morir.
Bueno, pues sí.
Si termina el oxígeno de adentro de la bolsa de papel, vos querés respirar, querés perseverar también en el ejercicio y caer redondo.
Bueno, pero sin hipo. Mueres
en Polonia es la, no digo mucho, pero es la 14ª causa de muerte.
¿Qué? ¿La de la ponerse la bolsa
sí,
para
por tratar de quitarse el hipo respirando dentro de una bolsa de papel?
No, no sé de dónde sacó ese.
Y excederse, ¿no?
Si no, se podría... rodearse de plantas en la noche.
Ajá.
Yo que dicen que las plantas...
El dióxido de carbono.
Claro, y se le llena de dióxido de carbono y se le pasa el hipo.
Sí, puede ser también.
En la selva nadie tiene hipo a la noche.
No.
Por esta circunstancia.
Ahora, bien, está el clásico remedio del susto.
¿Es verdad eso?
¿Cómo? Claro que es verdad.
Que va a un tren fantasma, por ejemplo.
Y se le quita el hipo.
Se saca la entrada al tren fantasma y se le va el hipo.
Ahora, por eso las personas valientes... andan siempre con hipo, porque no pueden quitárselo por un susto, porque no se asustan. Usted les hace y la persona permanece impertérrita,
pero qué,
sin hesitar.
Qué padecimiento el del valiente.
Si soy, no conozco el significado de la palabra miedo, dice el tipo.
Qué lindo un superhéroe con hipo
y
todo,
claro,
el tiempo.
Claro, es tan valiente que tiene hipo porque no lo pueden asustar.
Es la kriptonita.
Acá dice que otro sistema es exprimir limón en una cuchara sopera y tomársela. Es un poco ácido, ¿eh? Ha sido un gusto. Y puede no funcionar la primera vez.
Y entonces...
Y entonces, bueno, funcionará la segunda.
Y solo la cuchara, ¿no? No vale estar chupando del limón.
Dice que produce... El argumento no me gusta mucho, ¿eh? El sabor ácido del limón sobre las papilas gustativas...
Sí.
Puede generar una especie de distracción en nuestro organismo. Como el susto, en realidad.
Sí.
Y de este modo disminuye el hipo.
Entonces se distrae chupando cualquier cosa. ¿Fueron o fueron
sí,
un limón?
Como tantos de nosotros.
Y bueno, señor, entonces ¿qué estamos jugando?
También te puede funcionar comerte una rodaja de limón. ¡Ah!
¿No le dije?
Se me hace agua la boca.
Sí, qué rico es el limón. ¿Usted no come el limón?
No, no es que sea rico, es que te hace salir saliva de las glándulas. Bueno, tomar un vaso de agua fría también, pero no creo, ¿eh? Por último, lo mejor es tomártelo con humor.
¿Y cómo es tomarse con humor el hipo?
Y no sé. No
hace
sé.
Chistes de hipo, ¿vio que hay?
Chistes con el hipo.
Hay una corriente.
Aquí en el programa dábamos el siguiente consejo, que es disimular el hipo uh-huh. utilizando palabras comenzadas con hip.
Sí, es difícil. Por ejemplo, ¿no?
Hipótesis.
¿Cuál es tu hipótesis acerca
¿Cuál de... es su hipótesis acerca del precio de las entradas en el hipódromo? Claro. Entonces nadie se da cuenta.
Sí, pero es difícil porque tiene
que... Sí, claro, tiene que armar un discurso pródigo en hip.
Sí,
y no, claro. No siempre es fácil.
Hipopótamos, hipotálamos,
sí, sí, sí.
Hipófisis.
Una de las mejores formas de quitar el hipo es comiendo una cucharadita de algún alimento dulce, azúcar, crema de cacao, miel. Al saborearla, se genera una mayor cantidad de saliva. El diafragma se le relaja y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director de esta radio que acaba de...
Pero por favor, estamos con un informe de hipo, puede saludarlo en otro momento. Estamos con el mismo truco de la distracción.
Sí,
es lo mismo del limón.
También hay ejercicio, ¿no? Alzar las manos.
Sí.
Hay una serie de gimnasias. Que se ponerse en cuatro patas.
No, en cuatro patas.
Levantar
no.
una de ellas.
Está bien lo de estirarse, porque usted estira el diafragma.
Claro.
Y relaja y se le da vuelta.
Hay que tomar aire, aguantar la respiración con la cabeza hacia un costado. Y cuando no puedas más, suelta el aire lentamente y seguro que funciona.
Ay, ¿por qué no empezó entonces por ahí? Porque parece más simple.
No, no es más simple, pero no tampoco. Si quieres quitar el hipo a un bebé, cuidado, ¿eh?
Sí.
Cuidado porque el bebé no es un...
No le va a entender, no le puede
no
decir.
No le va a entender, no le va a decir, no le va a dar, no va a andar asustándolo.
No.
Sí.
Ahí viene el hombre de la bolsa.
Sí, y el cuco, los dos juntos. Dice el niño y se le pasa el hipo. Hay que ir a un pediatra, un pedículo.
Pero no puedo, si le da hipo un domingo.
Y es que los domingos no atienden los...
No, los pediatras están de vacaciones.
¿Cómo? ¿Los domingos qué?
¿Y el pediatra el domingo?
Un niño el niño aprovecha los domingos para enfermarse, señor.
Y muchas veces, sí.
Tiene hipo, le dice usted.
Bueno, mire, no puedo atenderlo ahora porque hay niños que vienen por otras cosas más complicadas.
Y que, bueno, que usted atiende por orden de enfermedad. A ver, la enfermedad más complicada es la que va primero.
No, bueno, pero señora,
¿qué le pasa, usted,
señor? Pero el hipo se lo puede calmar en su casa. Hay chicos con angina, otro que se fracturó.
Este no tiene. ¿Qué quiere que haga? Que lo fracture, que le fracture un brazo.
Bueno,
para que usted le cure el hipo, señor.
Hay niños esperando otras cosas, señora.
Dice, como el niño todavía no tiene control de su sistema nervioso ni digestivo.
Claro.
Bueno, uno tampoco.
Y bueno.
O usted digiere a piacere.
No, pero usted lo tiene...
Digiere a voluntad.
Pero usted ya lo tiene...
Ahora a continuación voy a digerir.
Pero ya lo tiene maduro el...
¿Qué cosa?
El aparato digestivo.
Sí.
Más o menos usted lo que ingiere...
Ya lo tengo bastante pasadito.
La ingesta ya hace su curso sin que usted tenga que planificarla.
Sí, en cambio el niño, ¿qué?
Y el niño no, hay cosas que no sabe digerir todavía, el bebé.
Claro.
No puede tomar, por ejemplo, una cerveza.
No.
Bueno.
No.
Usted sí.
Entonces, muchas veces el diafragma se le contrae y aparece lo que comúnmente conocemos como hipo. ¿Y cómo quiere conocerlo?
Claro, ¿para qué?
El hipo. ¿Por qué
dice comúnmente?
Sí, porque sí. Bueno, entonces... No pruebes ninguno de los métodos que estemos indicado para un niño.
Bueno, voy a ir empezado por ahí.
Bueno.
Yo agarro el informe.
No le dé ni un susto, ni lo hago aguantar la respiración, ni nada.
No, bueno, lo voy a avisar.
Bien. Cuidado que lo que se puede hacer son masajes en el abdomen o espalda. Que el abdomen y la espalda, no. Y vigilar cuando come el bebé.
Sí. Porque traga mucho aire también.
Cuando come, traga aire y después quién paga los platos rotos.
Y bueno, toda esa papilla que le da.
Bueno. Observa que el pequeño esté bien sentado, por ejemplo, Sí. No le des la mamadera mientras el niño está colgando cabeza abajo.
No, ¿cómo le va a dar en esa
posición? Y bueno, pero hay madres que son así.
Ahora, ¿cómo se resuelve en el caso de las personas que tienen prótesis dentales?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Que no deja de ser un elemento extraño, ¿no?, que uno tiene en la boca.
Un cuerpo extranjero.
Un cuerpo extranjero. Con el hipo, porque a veces hay contracciones muy fuertes.
Muy fuertes, le puede plantar el comedor.
Que se le va o para adentro o para afuera.
Para afuera, depende y puede ser en un momento, por ejemplo, usted está representando el principal papel en una obra de teatro.
Sí.
De Galán.
Uy, justo le tocó el de...
Justo de Galán, usted está diciendo...
Y sí, por eso se hizo los 10.
Es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla, más fuerte la luna brilla y se respira mejor... Y se le pianta la dentadura. Ah, el tipo se agacha tanteando el comedor a ver si lo encuentra.
No, y cae quizás a la platea.
A la platea, fila uno.
Hace patito y cae a la platea.
Bueno, esa es una situación de la cual no se puede salir.
No, es difícil. Peor es si un espectador se le alcanza.
Claro. Porque, ay, sirva así.
Es mejor darla por perdida.
Claro.
Pero si una se, nunca falta el que le alcanza la dentadura.
Sí, tú me. Sí, eso es una situación... Bueno, la dentadura postiza se puede perder no solo durante el hipo, sino mejor todavía en el estornudo.
Eso es difícil.
El estornudo es mucho más violento y puede proyectar la mencionada prótesis dental,
sí,
a muchos metros de distancia, incluso hasta filas que alcanzan el número 5 o 6.
Bueno, puede ser. También el cumpleañero que sopla la velita.
Sopla la vela, suele dejar sobre la torta...
Claro.
En virtud de un soplido demasiado enérgico, la ya mencionada dentadura postiza.
Sí, dando fe de la cantidad de velas que tiene la torta.
Claro, claro.
Y que celebran su edad.
O incluso dando muestras de una precocidad en las patologías dentales.
Sí.
Ponerle 39 años y ya...
ya tiene
ya no
todo.
Le queda ni uno. Bueno.
Todo el comedor artificial.
Sí. Bien, pero esto es harina de otro costal.
Sí. No, lo que pasa es que se emparenta también.
Se emparenta. El hipo, ¿qué es lo primero que uno piensa? El hipo y luego se me escapó la dentadura.
Sí, bueno, no sé si lo piensa directamente, pero
a veces,
se emparenta.
Yo tengo dentadura postiza desde hace muchos años.
¿Ah, sí? ¿La tiene completa?
La postiza, sí.
Sí, no, bueno, sí. Te lo digo, la tiene toda.
Sí, toda. Directamente yo... A cierta edad me quité todos los dientes.
¿Eso es sano?
Sí, cómo no. Y ya no tengo más problema de dentista.
Y bueno.
Digo al doctor Barragán, le digo, mira, arránqueme todos los dientes que me quedan. Póngame una dentadura postiza, pero buena.
Sí, la premium.
No, una de la premium, sí.
Claro, que viene con todos los dientes.
Viene con todos los dientes, ¿no?
Sí.
Y todos de, más o menos parejos.
Claro.
Y...
las de oferta, esas que vienen de Lisi,
no, y
le faltan dientes.
Te la tienen que hacer a medida,
Y sí,
te la tienen, porque eso de comprar una de ocasión y ponerse la dentadura de postiza que ya usó otro,
¿cómo le va a usar de otro?
Y por ahí no te queda, te queda grande y es en sufrimiento.
Uno
ve muchos profesionales que evidentemente tienen ese problema, ¿no?
Sí, vio los conductores de la televisión que sonríen todo el tiempo.
Claro, ¿y por qué? Pues se compraron de ocasión una dentadura que no les va bien.
Y bueno.
Y por el contrario, otros que están así siempre...
les sobra.
Como cerrando la boca, porque tienen una dentadura chica que les baila.
Sí, es difícil esa, la que les baila.
Es muy difícil porque te la podés tragar incluso.
Sí. Vale ponerse dos, digo que
sí.
Por ahí consigue una oferta que le den dos. O en la televisión, que vio que se usa mucho el hablar sonriendo,
sí,
con los conductores todo el tiempo, y yo creo que lo dan en utilería, les dan las dentaduras.
Sí, ¿no?
Sí, porque ahí hay de todos los tamaños.
Claro,
tiene,
y de la fuera ya quedan sonriendo.
Y
no tienen,
quedan sonriendo.
No tienen ni que sonreír.
Y puede dar las noticias.
Tendrían que vender en Sprayet algunos productos así.
Sí, tendría que ser. O la descartable, porque uno para una ocasión...
No, va a un casamiento, pone.
Una ocasión.
Te pones la dentadura descartable, toda blanca, toda sonriente, sí. Y cuando te das dice, no puedo más.
La tira.
Y la tira.
La tira y come puré de calabaza.
No sirve para más nada.
Sí, señor.
Y sí, sí. Esto está. También podría ser una dentadura ayudada.
¿Cómo es ayudada?
Una dentadura electrónica que vende, que... te ayuda en los movimientos.
Ah, le mastica por usted.
Claro, vos tenés un control remoto en el bolsillo. No te, no sé si te mastica, pero te sonríe.
Ah, mire, le hace así.
Le apretás un ese, de botón de énfasis y sonríe.
Pero mire si se le traba.
Sí, ¿qué hace?
Y claro, y a usted le están dando una noticia espantosa.
Sí. Hay muchos profesionales que tienen ese problema.
Y bueno, claro, y usted sigue sonriendo, está todo el mundo consternado, con gesto adusto.
Sonríe ya.
Y claro, y está así usted.
Bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes, la opinión del público
sí.
acerca de la dentadura postiza, el hipo, o a lo mejor cosas que ni siquiera tienen que ver con esto.
Creería más bien esto segundo, aunque no es materia opinable lo del hipo, ¿no?
Bueno.
Pero sirva, acá tiene usted algunos.
Dice Marta Balaco. Yo sí tengo hormigas en la heladera, dice, refiriéndose a las hormigas que le entraron ayer a usted. Dice, en el verano, cuando madura la uva de mi parra, la meto en la heladera y se me llena de hormigas.
Pero porque ya la trae de la parra, o sí. ¿Sabe qué? O trae los huevos. Trae los huevos.
La uva trae los huevos.
Sí, ya lo tiene la fruta.
La hormiga ya le puso los huevos en la fruta.
Esa parra está podrida, tiene
nada. Sí, señor.
Le trae
se llama Martín, no es María, ¿eh?
Ah, Martín
Balaco. Bueno,
es eso.
¿Qué más?
Aquí Edith Pitch dice, excelente trabajo, reconocido y ojalá premiado. Se debe referir al Martín Fierro.
De Vincent.
De Vincent.
Sí, nuestro también, nos han nominado a nosotros. Pero bueno, siempre la incógnita es con quién perdemos el Martín Fierro este año.
Sí. ¿Este año con quién lo perdemos? ¿Con Larrea?
Ojalá
que sea con Larrea.
La primera vez en muchos años en que tenemos la suerte de que nos gane alguien que queremos mucho. Cristian Luz, por favor, que el sordo toque y cante también. ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Qué más?
Rosana Darino dice, la venganza es el mejor programa de radio, no necesita ningún premio. Eso es lo que dicen las abuelas, las madres.
Emanuel Montenegro dice, ¿se dice amague o amago al intento de eludir un adversario en el fútbol? Usted sabe que no sé, yo siempre creí que se decía amague.
Sí, amague.
Pero ahora últimamente dicen amago.
Pero también dicen otras cosas que
sí,
no son.
Sí, por eso. Así que no, mi respuesta es que no sabría decirle.
Yo me inclinaría por el amague.
Hay cosas que han cambiado de un día para otro. Por ejemplo, los nombres chinos. De un día para otro, Mao Zedong pasó a ser Mao Zedong. Y Pekín pasó a ser Beijing. Y nadie avisó nada.
Bueno, pero eso porque... Pero yo creo que si usted va a China y dice Mao Zedong...
Sí.
Lo entienden igual.
O no lo entienden en ninguno de los dos casos,
claro. Creo. Dice Mao.
Bueno,
y listo. O no lo recuerdan tampoco, ¿no?
Sergio Marquillo dice, saludos de mi querida provincia, Tucumán, para todo el equipo. Bueno.
Darío Valle Risotto dice, ¿y el Oscar para cuándo?
No sé.
Escúcheme, Campanella ganó un Oscar, ¿por qué nosotros no podemos
claro,
ganarlo?
Porque no somos directores de cine, ni actores de cine, ni siquiera espectadores.
Bueno, sino con hacer una extensión.
Nicolás dice, estimados Dolina, Barton y Gillespie, salúdenme, y bla, bla, bla.
Alejandro Barresi dice, Dolina, por culpa tuya, estoy diciendo todo el tiempo, y chau, pero nadie me sigue.
Juan Bernaldo de Quirós, ¿cómo es, Dolina, que andás amenazando con dejar de cantar? No es que ando amenazando, es que ya no canto casi, porque no estoy muy bien de salud. Pero bueno, si encontrara alguien, a lo mejor alguien que me curara, digo. Como a veces, yo una vez cada dos meses, por ahí hay un día o dos que estoy bien.
Sí.
Si pudiera... O sea, no es que estoy soñando con un estado que no conozco. Sí, lo conozco. Cada tanto estoy bien. Pero bueno, me gustaría estar así todos los días. Dale.
Darío Valle Risotto dice... Pide viejo facón de Argentino Luna.
Ajá.
Para mí el uruguayo metalero.
Bueno.
Dice todo esto. Bueno.
Cecilia Izaguirre, qué hermosa charla podríamos tener. Me dice a mí.
¿A usted?
Sí.
Me parece que se le está insinuando.
No, me parece que se equivoca.
No, se le está insinuando.
Nadie puede tener una hermosa charla conmigo.
Que... Pero no, ¿de quiere decir charla? No, donde sí. Dice charla, reemplace usted
no,
por
no
lo que
importa,
le convenga.
No, no me empuje.
Camila Simonit dice genios y no dice nada más.
Acá César Ángel Cardoso dice que yo hace mucho tiempo que no imito un cordero.
Sí. Es verdad, ¿sabes que los otros días... Yo mencioné, al citado animal, y me quedé esperando su reacción, y no vino, no ocurrió.
Pregunta si Aliberti lo prohíbe.
Me parece que se está...
Puede ser.
Se está acercando.
Pues no tengo más mensajes.
Yo todavía no estudié todas las palabras que nos prohibió decir Aliberti, porque son... es todo un catálogo...
Claro, extenso. Como el catálogo que de las piletas de natación que es usamos muy, el otro día, ¿no?
Es muy, muy largo todo lo que no...
Sí, todo lo que no se puede decir.
Ahora, por ejemplo, ¿está permitido decir pausa?
Creo que sí.
Tu grito.
Gracias, gracias por todo. Son parte de nuestra familia.
Tu alegría. Pero otras veces los golpes se repiten con insistencia y me veo obligado a levantar el tono de la voz, o a reír con fuerza, o a gritar como un loco. Tu esperanza es nuestro motor. AM750.
Sigamos adelante porque los buenos al final triunfan.
La otra página.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Germán Condotto, soy de Deezer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi, soy de Deezer.
Guionistas.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic, soy de Deezer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella, soy de Deezer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Comte, soy de Deezer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser del ISER.
Inscribite en www.iser.gov.ar.
Semana imperdible en Los Chisperos. Música y humor. Patricia Malanca tanguea a Silvio Rodríguez. Emanuel Rodríguez es peroncho. Informes y reservas en www.loschisperos.com. Los Chisperos. Comida criolla, música stand-up.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de M750, pero recuerden que mañana estaremos recibiendo al público en la calle Venezuela 330 a las 20 horas, en la matiné del jueves, también el viernes.
Hablaremos esta noche de Magdalena Telles, una dama que fue al patíbulo. Y para conocer las circunstancias en las que se desarrolla esta historia, vamos a explicar un poco el marco en que se desenvolvía la vida en la ciudad de Potosí en el siglo XVII. En ese entonces, la situación social estaba diferenciada de la del siglo anterior. Al cumplir 100 años el virreinato, estaba dominado por las familias de los españoles europeos y también por los españoles nacidos en América, llamados, como bien se sabe, criollos. Estos ocupaban funciones públicas en las audiencias y en el cabildo, o eran mercaderes o hacendados. Los nietos y bisnietos de aquellos españoles, aunque todavía poseían una gran fortuna, añoraban el orgullo de lo que fuera la grandeza y riqueza de sus antepasados. Las poblaciones no eran muy numerosas y en las más grandes vivían alrededor de 15.000 personas. Allí había abogados, oidores, regidores, comerciantes, religiosos, artesanos, mercaderes, verduleros, qué sé yo, de todo. Este reducido radio urbano estaba influido por el clericalismo, pero también y en gran medida por el poder de la pasión, del amor y de la intriga. Las cúpulas de la sociedad la formaban el presidente de la audiencia y el arzobispo. El presidente de la audiencia por un lado, el arzobispo por el otro. Siempre se encontraban relacionados con una cierta armonía. En Potosí, que era centro de la economía y la mayor fuente de ingresos de la corona española en América, las peleas eran continuas entre españoles que tenían origen en distintas regiones de España, qué sé yo, vascos por un lado, andaluces, extremeños, manchegos, todos españoles en busca de poder y de riqueza.
Trasladaban las disputas de allá.
Exactamente.
¿No?
Sí. Por otra parte, desde hacía dos siglos, los chiriguanos, los indios, hostilizaban permanentemente, ya que, como se dice, eran maestros en el arte de la guerra de guerrillas, y algunos los acusaban de comer personas. En este marco de pasiones, de luchas, de mitos y realidades, nació en Potosí Magdalena Tellier. Era hija de padres distinguidos y de fortuna, y también era muy, muy hermosa. Tanto que se decía que entre las jóvenes de su tiempo brillaba como el sol entre las estrellas. Era orgullosa y soberbia y se comportaba con una indomable fiereza. El cronista Bartolomé Arzán de Ursúa dijo que esta chica tenía tal carácter porque cuando niña había sido amamantada por una india chiringuana. A eso le llamaban el pensamiento científico. Dicen que su primer matrimonio duró muy poco. El elegido fue don Juan Lascano. En segundas nupcias se unió a un caballero noble, apacible y de angelical condición, llamado don Alonso de Escobar. Según el historiador Roberto Calvo Querejasu, ¿cómo me gustaría llamarme Querejasu? Bueno, según este historiador, el Querejasu, por razones que se ignoran, este hombre, don Alonso de Escobar, aparecía casi todas las mañanas durmiendo en el balcón de la habitación matrimonial. Parece que doña Magdalena castigaba a su marido mandándolo a apolillar en el balcón. Cada vez que el fulano abría la boca, lo callaba a los gritos. Y de tanto dormir en el balcón, parece que el clima gélido de las noches de Potosí condujeron a don Alonso a una pulmonía que lo hizo morir muy joven. Tal como en el cuento de la Cenicienta, se comentaba que un día doña Magdalena, mirándose al espejo, se decía a sí misma: hermosa eres, Magdalena, el oro y la plata te sobran, tienes joyas, esclavos y tierras, ¿qué te falta? Y un sirviente que pasaba por ahí contestó: te falta juicio. Y la mujer lo persiguió por toda la casa con una cuchilla. Un día, un jueves de Semana Santa del año 1660, tuvo un fuerte cambio de palabras con doña Ana de Robles de Sanz de Baeza, porque quería para ella un asiento en la iglesia que Magdalena también pretendía. Cuando Magdalena estaba insultando a viva voz a doña Ana, fue escuchada por el marido. Cayó el marido de doña Ana, ¿no? Don Juan Sanz de Baeza, quien tapó la boca de Magdalena con una sonora bofetada. Sí. Bueno, el escándalo fue tranquilizado por los sacerdotes que intervinieron antes de que el incidente pasara a mayores. Pero Magdalena, en sus pensamientos, condenó a muerte a Baeza. En realidad no sabía de qué manera matarlo, pero sí sabía que lo iba a matar. Pidió a sus hermanos que se vengaran, pero los hermanos se negaron a hacerlo. Entonces ella misma salía de noche vestida de hombre, armada con una espada, buscando a su enemigo. La cólera la consumía y no encontraba oportunidad para el crimen. Fue entonces cuando aceptó los avances amorosos de un noble vascongado llamado Don Pedro de Urruchúa. Para casarse con él, le impuso la condición de que matase a Baeza, al que tanto odiaba. Y este muchacho Urruchúa se casó, le dijo que sí.
Ah, agarró viaje.
¿No? Agarró viaje, pero después se fue haciendo aquí.
Claro. Fue, bueno, ¿cuándo lo vas a matar?
Ah, mañana, ya lo voy a matar, quédate tranquila. Y provocó en ella tal estado de furia que determinó la muerte de Urruchúa, su marido.
Me la veía venir. Sí.
Y un día que Urruchúa había salido a cazar con perros y halcones, ella quedó en la casa de la chacra donde vivían, a pocos kilómetros de Potosí, planeando su asesinato en compañía de dos esclavas. Dijo, che, me van a tener que ayudar a matar al señor. Muy bien, al anochecer llegó Urruchúa cansado y después de morfar se acostó. Ella simuló que rezaba en el pequeño oratorio del dormitorio y cuando se aseguró de que el marido apolillaba, llamó a las esclavas y entre las tres lo mataron a cuchillada. Pum, 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 lo liquidaron. Magdalena pretendió luego que el capataz Lucas de Campos cargara con el cadáver en una mula y lo desbarrancara para simular un accidente. Pero el tipo este, el capataz, no acató la orden. Y más todavía, salió al galope hacia Potosí para alcahuetear el suceso a las autoridades. Cuando el corregidor se presentó en la casa para detenerla, venía acompañado incluso por varios vascos amigos de Urruchúa, ¿no? Ella los enfrentó a golpes. Soy criolla, decía, y enemiga de ustedes, vascos, qué sé yo. Bueno, al final la detuvieron. Ya en la cárcel vino un emisario y le dijo que los hermanos se juntarían con otros criollos para liberarla. Magdalena, siempre delicada, les hizo decir que no los reconocía como parientes y que se las tomaran y que la dejaran en paz.
Era brava,
Bueno, el proceso debía realizarse en la audiencia de Charcas. Es raro esto, por razones de jurisdicción.
De jurisdicción.
Bueno, no importa. Por lo cual fue sacada de noche de la cárcel potosina en silla de manos. Y ya fuera se la montó en una mula y así tuvo que recorrer unas 30 leguas que implicaban varios días de viaje. Las esclavas también habían sido detenidas, pero ninguna quería confesar la verdad y fueran sometidas a tormento para lograrlo. A las tres mujeres se les impuso la pena de muerte, que debía ser concretada el 14 de diciembre de 1663. Ese día, la población despertó alborotada. La mayoría se sentía solidaria con Magdalena por ser mujer y porque su condición social también inspiraba simpatía, era criolla. El arzobispo Villarroel, ¿qué tal?
No, sí,
interpretando el sentir popular, acudió a la sede de la audiencia donde estaban reunidos los oidores en la mañana de la ejecución y pidió que se conmutara la muerte de la señora Telles. Presentó un recibo de los oficiales de la Caja Real que probaba que habían depositado 25 mil pesos recolectados en la ciudad para salvar su vida. Un ministro, Josep del Corral Calvo, opinó que no podía aceptarse ninguna suma de dinero para alterar el fallo de la justicia. Ante tal disidencia se resolvió elevar el caso al virrey de Lima. Como los pliegos tardaron 2 meses en ir y volver, Magdalena continuó en la cárcel de la audiencia, celosamente custodiada, daba muestras de resignación y hasta humildad, pero no de arrepentimiento. El virrey actuó como Poncio Pilato, ¿no? Ah, yo no tengo nada que ver, qué sé yo, que corresponde al tribunal de la audiencia de Charcas, actuar conforme a derecho, apliquen la ley, no sé qué. Llegó el día de la ejecución. Doña Magdalena y una de sus esclavas subieron al patíbulo y murieron en el ajusticiamiento con un collar de hierro en sus gargantas, ante el silencio profundo del pueblo, que solo se interrumpía, me imagino yo, por los rezos, oraciones, algún sollozo. La sentencia a la segunda esclava quedó suspendida porque estaba embarazada y no se consideró justo que la criatura que llevaba en su vientre, que era completamente inocente del crimen, sufriera la misma desgracia que su progenitora. No obstante, al día siguiente de su parto, la flamante madre tuvo que subir al patíbulo para ser agarrotada.
Todo muy humanitario.
Magdalena no pudo jamás saciar el ansia de terminar con su enemigo, don Juan Sanz de Baeza, aquel que le tapara la boca de una bofetada el Jueves Santo de 1660. Baeza se enteró de las intenciones de Magdalena Telles mucho tiempo después de que ella muriera. Ese es el final de la historia. ¿Con qué canción podríamos ilustrarla? Nuestro discotecario nos ha remitido a un tango de Luis César Amadori que se llama Rencor, justamente por el rencor de Magdalena Telles. Por eso lo compuso Luis César Amadori.
No sé si por eso, pero es lo que guía todo el relato, es esa emoción.
La música es de Charlo y la versión que escucharemos es la de Gardel.
Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cateteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en la pena me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho fue herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron, la odio con toda la fuerza de mi alma, y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin ti. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que babe a mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor. Tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, rencor.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
En Maxi Consumo todos los días ahorrás. Y ahora todos los jueves tenés un 15% de descuento abonando en un pago con tarjetas de crédito Nativa Visa y Nativa Mastercard del Banco Nación.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Promoción válida del jueves del 28 de 9 de 2017 al 25 de 1 de 2018 para compras en un pago. Excluye electrodomésticos. Tope de devolución por transacción 800 pesos por mes y por cuenta. Hasta 4 transacciones y hasta 3.200 pesos de reintegro. Consulta condiciones en www.bna.com.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Para hablar sobre la situación actual de Milagro y también establecer hipótesis acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, estamos en comunicación con Claudia Sala, con la hija de Milagro.
¿Están ansiosos esperando su libertad, poder volver a casa, poder tener contacto con su nieto, con nosotros? No sé si me lo llevo a imaginar todavía. Lo único que quiero es volver a tener a mamá en casa y sentir su perfume, saber que puedo ir a cualquier hora a verla, visitarla y que los chicos puedan también estar con ella.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Continuamos en La venganza será terrible. Hoy estamos en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Mañana sí recibiremos a la gente que venga a la calle Venezuela 330, que es el auditorio Caras y Caretas, en el que jueves y viernes a las 20 horas hacemos este programa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nena, tené cuidado en los días de lluvia. Un informe preparado por nuestro equipo de producción para saber las precauciones que hay que tomar los días de lluvia, sí, que son días peligrosos.
Y ahora que llueve tanto.
Y ahora que llueve prácticamente...
Más que antes.
Sí, mucho más que antes.
Sí.
Es por la calor.
No, dicen que el cambio climático. Yo creo.
Ah, eso quiere decir.
En muchos lugares llueve mucho, sí, y en otros no llueve nada.
No llueve nada y todo sin que Donald Trump haga absolutamente nada, señor.
Sí,
es sinvergüenza.
Es molesta, lo único que hace.
Lo primero que hay que hacer es comprar un buen paraguas. Listo.
No, listo no.
Recomendamos que no sea un paraguas chiquitito, de esos de 5 pesos.
Sí, pero esos son los que uno compra de apuro un día de lluvia.
Claro, ¿no? Bueno, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Es mejor un paraguaso grande, de eso que te puede servir incluso para defensa personal.
No, bueno,
que alguno se te hace el loco, le metes un paraguaso en un ojo.
Que es medio espada, medio
paraguas. También se puede comprar el clásico paraguas estilete,
sí,
que vendían en Londres para las novelas policiales del año 25.
Claro, y con ese sí que es un arma.
Es un arma, porque sale de la punta un estilete y te ensarta como churrasco de crosto. Si no hay plata para un paraguas, bueno, se puede acudir a la fiel bolsa de basura negra.
Claro, bueno, es la, qué salto grande, Dios.
Claro, la bolsa de consorcio. Usted, señora, cuando sale del salón de belleza y llueve,
ah, sí,
se mete adentro de una bolsa de consorcio.
¿Y dónde la tenía la bolsa de consorcio?
Que habrá tenido la precaución de guardar bajo su falda, y listo, y chau.
¿Chau qué?
Chau.
No, bueno, señor, pero el tema es que esos pilotines a los que usted improvisa con una bolsa de consorcio,
así es,
también a veces se los venden en los estadios de fútbol.
¿Ah, sí?
Cuando se larga a llover en pleno partido,
le venden, sí.
Están los vendedores ahí al acecho que tienen esos pilotines que le dura.
Bueno, pero esos son pilotines.
Le dura el primer tiempo, eso.
Sí, 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 después se deshacen. Bueno, hay que... No lleve los días de lluvia zapatos livianitos de tela.
No.
Porque se le van a mojar las patas. Y si a uno se le mojan las patas, se enferma.
Sí,
se enferma,
sí,
e incluso puede llegar a morir.
Bueno, no sé si persiste en eso.
No están de más un par de medias de repuesto en el bolsillo. O si no, una bolsa de plástico entre la media y el tamango. Con eso evitarán que se le mojen las patas y salvarán incluso su vida.
Sí, pero le transpira mucho el pie. Veo que si usted se pone una bolsa de polietileno...
Sí, bueno,
entre
pero,
el pie y la suela...
Hay que darse cuenta. Lo mejor son botas, esas que están hechas de caucho, que te llegan incluso, algunas te llegan hasta la rodilla y se usan para las obras civiles, para las obras de arquitectura. Son perfectas para pasar por charcos, lodazales.
Bueno, pero...
A mí me gusta ponerme esas botas y caminar por el agüita podrida del costado de la calle.
Y para justificar la compra.
Claro, ¿no? y voy salpicando y mirando canchero a las personas que me cruzan. Incluso algo lindo para caminar con la novia, ¿no?
Sí.
Es caminar con esas botas, un pie por arriba del cordón, un pie por abajo.
Otro todo. Mojado y seco.
Claro, así. Y bueno, de ese modo uno logra que la mujer que va con uno se enamore más.
Pues no sé si se enamora más o menos.
Sí, sí.
Yo no creo.
A mí
en
mi
eso.
Novia me decía, ¿cómo me gustás cuando traes estas botas y caminás por el barro, por el agua,
bueno,
y me mirás como sintiéndote omnipotente?
¿Pero qué tiene que ver la bota con el sentimiento?
Y yo me siento omnipotente cuando me pongo esas botas.
¿Y que
digo,
si
no hay lluvia que me detenga?
¿Y si se la saca, que se transforma
sí,
en una especie?
Evidentemente me transformo...
¿En un perejil?
En un alfenique de 44 kilos.
Ahora, ¿y el pantalón se lo pone para adentro? En la...
Para adentro.
Para adentro.
¿Cómo se lo va a poner para afuera?
Sí, pero a veces es mucho lo que hay que meter adentro.
No, señor.
Si la
bota es muy
larga.
Dice, bueno, otra cosa es no salir de la casa.
¿Los días de lluvia suspende?
Los días de lluvia directamente llamar al trabajo y decir que siendo que llueve, no, usted no va a ir.
O sea, si usted vive en Londres, se transforma en un ermitaño.
Prácticamente no va a ir nunca a trabajar. Ahora, cuidado, un consejo importante es no usar pantalones de esos que se arrastran.
¿Cómo es que se arrastran?
Pantalones demasiado largos,
que
tocan
que
el
la...
piso.
No.
Porque te va absorbiendo el agua.
Claro, usted siente los pies pesados.
Claro,
y
te sube para arriba el agua. Cuando querés acordar, ya el pantalón absorbió agua hasta la rodilla y ya se muy pesado y cuidado, cuidado. Evita caminar por el cerca de los cordones de la vereda,
sí,
porque los conductores te salpican.
Salpica, vio como vienen.
Y creo
como
que
loco.
Lo hacen a propósito.
¿Por qué no? Porque no la quieren a usted.
No.
O no lo quieren.
Evidentemente el mundo está en contra de mí. Compra un auto.
Bueno, sí, pero hubiera empezado
esto,
por ahí.
Esto soluciona todos los problemas, ¿no? Si usted, un auto con chofer que te lleve a todas partes, bueno, ahí no hay ni pantalones mojados, ni media, ni zapatos húmedos, ni siquiera es necesario un paraguaso.
No, pero cuando usted llega a destino,
sí,
el chofer se tiene que bajar, abrir la puerta, ¿no? Da la vueltita.
Claro, y ahí sí, con el paraguas lo
y ahí acompaña sí donde va. Paraguas.
Ahora, cuando usted va con un paraguas a una casa, ¿dónde lo deja? Porque siendo que el paraguas está muy mojado,
sí,
arma un verdadero enchastre ahí donde usted lo pusiera.
Sí, pero vio que tiene en el palier de la entrada,
sí,
tiene que haber un lugar.
Tiene que haber, pero no hay. Mojar.
Si no hay un paraguero. Si
la tipa dice, sáqueme ese paraguas de acá, que me moja todo el parque, me moja.
Bueno, no, está bien.
Se me pudre la madera.
Y si no, lo deja en la vereda, vio que...
me lo afanan.
Bueno, es un paraguas, señor.
Es un paraguas. Un paraguas me costó un potosí, señor.
¿Cuánto vale un paraguas? ¿Un buen paraguas?
Un buen paraguas con estilete.
Es caro.
Es caro.
Yo creo que vale 3,000 pesos.
Un buen paraguas es muy caro.
Es muy caro.
Y los paraguas calunque valen 5 euros.
Sí.
En Madrid valen 5 euros.
Por eso es muy barato. Entonces, yo creo que es conveniente, como uno pierde los paraguas.
Sí.
Cada vez que llueve, compra un paraguas malo.
Claro.
¿Cuál es? Qué barato. Y lo tira.
Algunos son lindos, ¿eh? Yo recuerdo haber comprado en París un paraguas lindísimo. Siempre valen 5 euros. Ponerle, si son un poco mejores, 7 u 8.
Claro.
Pero no, como dice usted, 3,000 pesos.
No, pero hay paragüerías, vio que hay paragüerías.
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes. Donde lugares donde venden a veces sombreros, guantes y paraguas.
Ajá.
Ahí son muy caros, porque tienen un sistema que no se le rompen las varillas, son de más calidad. Y tienen diseños más sobrios.
Ajá.
Y más originales también. Aunque hay algunos paraguas, vio que vienen con carita, los paraguas que tienen alguna fantasía. Que empezaron siendo para los chicos, pero he visto adultos que tienen paraguas y tienen, por ejemplo, la cara de un oso y dos orejas que sobresalen del propio paraguas de tela. Uh-huh. Y uno va...
Eso lo vio usted solo.
No, ahí el paraguas juguete con una boca.
Así. Lo que he visto, o me parece haber visto, o alguien me contó, y temo que sea usted,
sí,
son unos paraguas que tiene el techo y después una prolongación en forma de pared.
Ah, sí.
Una especie de pared de plástico, de manera que usted va envuelto. Va como dentro de una carpa.
No diga dentro de qué, porque...
Va como, sí, pero como dentro de una carpa y caminando, rodeado por tela plástica.
¿Ve bien?
Por arriba y por los costados. Ve poco.
Ve, claro, porque...
Ve poco, sí. Lo más probable es que usted termine atropellado por un ómnibus.
Claro, tiene que tener limpia parabrisas.
Pero no se moja porque... Cuidado que los paraguas, y especialmente cuando son pequeños, dejan pasar toda la lluvia por el costado.
Sí, viene todo.
Y hay días que llueve muy inclinado, que hay viento y le entra todo el agua por el costado.
Y bueno, por eso. Bueno, en ese caso sirven esos paraguas. Yo recuerdo, para la gente que tenía uso de razón en el año 78, 79, después del, sí, Mundial de acá... Que en las canchas se vendían los paragüines, no sé si usted se acuerda.
Nunca vi.
Que era un paraguas tipo sombrero, como una vincha con los colores del club.
Usted está loco.
No, sí, y se usaba y ocupaba mucho espacio. Y había tipos que, con los colores de Boca, River, San Lorenzo, que se ponían ese paragüín los días de lluvia. Y usted
no
se iba
creer.
Con la cabeza. Con
no
un
puedo
sombrero.
Creer en eso que dice usted,
sí,
señor.
Sí, señor, no
lo
se acuerda.
Lo que no veo son paraguas, por ejemplo, con motivos eróticos.
¿Por qué va a poner una mujer
con mujeres desnudas? Yo he visto, por ahí, no incluso en las ciudades del mundo, he visto paraguas con escenas o paisajes de la ciudad.
Sí, la ciudad. Muy bien.
Madrid, paraguas con edificios de Madrid. París, qué sé yo, bla, bla, bla.
Obras de arte, pintura.
Obras de arte, qué sé yo.
Sí, señor.
He visto, como dice usted, paraguas de... equipos de fútbol, con jugadores, con la cara de Messi, yo qué sé. ¿Por qué no paraguas con mujeres desnudas?
Pero señor, no está. Usted tiene que...
En cada gajo del paraguas, una mujer desnuda. Y listo, señora, ¿qué estamos jugando?
Usted va a comprar el paraguas y le dice, no sabe lo que es este paraguas abierto, le dice el vendedor.
Cerrado no dice gran cosa.
Sí, claro, pero
espere que lo abra.
Los días de lluvia, no sabe lo que es este paraguas.
Sí, extraordinario, ¿no? Y ahora, perdón, yo le digo como aficionado a la ciencia y a la electricidad.
¿Usted es aficionado a la ciencia y a la electricidad?
No es verdad que... tal como lo aseguró Benjamin Franklin,
sí.
El paraguas atrae el rayo.
Y bueno, si usted tiene una punta metálica...
Y cuidado, entonces usted al usar paraguas en un día de lluvia está exponiéndose.
Pero
casi multiplicando por 100 la posibilidad de que un rayo lo parta.
¿Por qué por 100 la multiplicación?
Porque es un decir.
Bueno, pero ¿sabe lo que puede hacer? Si usted tiene un paraguas con punta metálica,
sí.
Le clava una pelota de goma.
Ah, sí, sí.
En esa
le
punta.
Le pincha una pelota, sí.
Y chau pichu, señor.
Claro.
Va lo más campante.
Incluso le queda bien, le voy a decir.
Bueno, no sé si le queda bien porque queda como un pompón de goma la bola.
Claro, sí. Es un paraguas que a lo mejor es de esos elegantes, que son los negros.
Claro. Un paraguas de esos sobre. En cambio, si usted tiene, por ejemplo, se compra el de las mujeres desnudas. Y le clava una bola
arriba
de goma.
Ahí le va a quedar mejor.
Le hace juego.
Sí, sí, sí.
Le hace juego.
Bueno, entonces usted admite que el paraguas atrae el rayo.
A mí, yo prefiero no tener nada puntiagudo. Vio que el rayo busca el camino más corto para
descargar. Ah, sí, eso es lo que tiene el
descarga
rayo.
Descarga energía toda su potencia. Si hay un edificio alto con una punta,
allá va.
Primero va ahí. Ahora, sí. Si usted está en una terraza, por ejemplo, el edificio Kavanagh en Buenos Aires.
Y empieza a compadrear con un paraguas.
Con un paraguas.
No va a durar lo que dura 20 guitas en la puerta de un colegio.
Y bueno, señor, entonces estaba corriendo riesgo. Además, vio que si lo agarra un rayo.
No.
Queda
no,
fulminado.
Queda fulminado. ¿Cuánto dura una persona que es alcanzada por un rayo?
Hay sobrevivientes, ¿eh?
Porque ¿hay vos, sí?
Sí, por ahí es una centella que lo...
Pero no quedan medio...
Y queda...
Medio que caminan y levantan chispas o algo así.
Y queda, puede carbonizarse el agua.
Ah, sí.
Los pelos.
Y por eso yo los días de lluvia, entonces, no les salgo.
Y no, bueno, tampoco es para tanto. Lo mismo hablar por teléfono, ¿eh? Si usted está hablando por teléfono...
¿Para qué voy a hablar por teléfono?
Y está hablando porque llueve...
Ah, el día de lluvia.
El día de lluvia. Está alta por teléfono. Le cae un rayo a la línea telefónica y baja
por el
cable.
En cualquier lado, por ahí una línea telefónica que tiene 1000 kilómetros de extensión.
Sí.
Cae un rayo en el medio y se fulminan los dos que están hablando.
No, bueno, no.
Que eso señor, pasa mucho,
no
¿eh?
No pasa, señor.
Sí, ¿qué bueno. tal? Yo como empleado telefónico le puedo decir que en Nueva York hay muchos teléfonos. Sí. Es la quinta causa de muerte.
¿Quinta causa?
Rayos
los
que
bajos.
Caen en medio de la línea telefónica... Y se fulminan los que están hablando por teléfono.
Qué raro.
No hay un día de lluvia que no se mueran 14, 15 personas.
Qué raro, señor. Sí, sobre todo que Nueva York tiene edificios altos, por lo tanto debe tener
paraguas. No importa, señor, pero por ahí pasan los cables del teléfono.
Mm.
Ah, sí, sí. Yo no le hablo en Nueva York, no hablo por teléfono.
¿Qué, usted conoce Nueva York?
Mando telegramas, sí, sí.
Ah, no puede estar mandando telegramas por una conversación... coloquial, así
y
general.
Bueno, no, es que usted quiere que yo me muera.
No digo nada.
Me alcance un rayo. No
le estoy diciendo eso, pero.
No, señor.
Me parece que es demasiada
de
prevención.
Modo, de ningún modo.
¿Cómo hacen los aviones? ¿Los aviones tienen pararrayo?
No sé.
Sí.
Y pero el pararrayo atrae el rayo.
Y sí, pero lo repele también. Lo descarga ahí.
O lo descarga por algún lado.
Creo que los aviones están preparados para no sé cuántos rayos pueden aguantar.
¿Ah, sí?
Espero que bastantes.
Claro.
Pero se mueve mucho si le pega un rayo a un avión, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno. Lamentablemente está... Mire.
Uy, está oscureciendo.
Está chispeando, está empezando a llover.
Se viene una que ni le cuento.
Se viene. Y me dijeron que en la radio también es peligrosa cuando hay una tormenta.
Y por la antena, ¿vio?
Por la antena, te puede caer un rayo por la antena. Yo sé de muchos locutores
sí.
que les cayó un rayo por la antena Y los tipos estaban agarrando el micrófono con la mano.
Es que no se agarra con la mano.
Y quedaron secos. Yo por eso no se lo agarro con la mano.
No, pero acá...
No me ve, yo estoy con la mano en el bolsillo. Sí. Yo no le toco el micrófono.
Pero usted está compadreando con la mano en los bolsillos.
Yo me lo hago agarrar por algún ayudante o algo, sí, que viene y me lo sostiene mientras yo hablo.
¿Y con qué toca el piano?
El piano no es el micrófono, señor.
Bueno, pero tiene...
Toco con la mano, pero el piano no le va el rayo.
No le
los locutores no estaban tocando el piano, estaban agarrando el micrófono con la mano.
Claro.
Viene un rayo y quedaron, pero en algunas radios están dibujadas las imágenes de los locutores en las paredes, que quedaron así como fotografiados.
Estampados, claro.
Estampados quedaron ahí.
Claro, como una...
Sí.
Grabado.
Y de la radio prácticamente, no digo que sea, será decimoquinta, decimosexta causa...
No,
de
señor.
Muerte, ser alcanzado por un rayo por micrófono.
Pero entonces,
especialmente audiciones que tienen mucho rating,
sí,
muchos oyentes, peor.
¿Por qué peor?
Porque le agarra por el receptor, le entra por el receptor al rayo.
Pero no le entra por
el
receptor.
Le entra por el receptor del oyente, viene el oyente al micrófono.
¿Y qué? Pero ¿y todo el micrófono?
¿Y a quién le vas a tirar la bronca?
Pero no hay una conexión directa entre el receptor y el micrófono.
¿Cómo que no? Y si no, ¿por qué me está escuchando el tipo? Yo estoy hablando acá... Y me escucha en su casa, porque hay una conexión.
No, pero no es física.
Si llega mi voz, con más razón puede llegar el rayo.
¿Pero por qué con más razón,
señor? Más fuerza, señor.
No, porque vio que ahí están las ondas electromagnéticas que transmiten la radio y todo eso.
A mí
eso.
Que me importa, señor.
Es un fenómeno físico.
¿Qué va a ser físico? No. Yo, mire...
Es físico, señor. No
mire
le
el
puede...
físico que tengo.
No, pero, por favor, póngase la remera,
sí,
que... No le va a venir un rayo a través del micrófono. Usted lo puede agarrar. Además, los micrófonos veo que tienen ahora agarradera.
Por eso tienen agarradera, para que no te fulmines. O sea que es cierto lo que le estoy diciendo. Durante mucho tiempo lo negaron.
¿Quién lo fue?
Los empresarios radiales, porque si no nadie trabajaría de locutor.
Pero
y todos supieran la alta posibilidad que tiene una persona de ser partida por un rayo al transmitir el programa... de Fernando Bravo.
Pero o sea, en los días de lluvia no pueden transmitir la radio, tendría que cerrar.
Tendría que cerrar, pero no cierra. ¿Por qué? Porque los empresarios de los medios ocultan todo esto. Total, ¿quiénes somos los que pagamos el plato roto?
¿Quiénes?
Los locutores, señor.
No, bueno, los locutores.
Los trabajadores de los medios.
Pero sí,
sí,
bueno.
Sí, señor, que tenemos que unirnos.
Pero está bien, pero una...
O mejor no, que... porque si no, si lo agarra un rayo a uno...
Se quedan
y
todos
y nos
formulados.
Quedamos todos pegados, señor.
Todos se agarran al locutor que está con el micrófono en la mano.
Claro, y queda, se hace una cadena y se fulminan todos.
Todos los locutores. Y nos quedamos sin locutores.
Con lo cual el país se convertiría en algo, en un páramo, ¿verdad?
Y sí, nadie dice.
Un delicioso páramo.
¿Quién dice? ¿Quién dice la hora y la temperatura?
Eso. Tendríamos que volver otra vez a asomarnos en las panaderías para ver qué hora es.
Sí, señor.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bajate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher Uva dentro del FIBA. Funciones gratuitas en el Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uva.ar.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara.
Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta versión sin público presente desde los estudios de AM750. Les recordamos que en el Twitter estamos en arroba lavenganzaradio y en Facebook nos contactan en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Esta es nuestra sección dedicada a las jóvenes borregas que escuchan este programa. Y bueno, tenemos aquí una nota que proviene de la revista Tú, una revista de adolescentes, como tú, amiga nuestra.
Sí.
Jeje, y dice, ¿cuál es tu mejor amiga?
Ah, hay una mejor amiga.
Hay una mejor amiga. ¿Y qué hay que hacer para ser la mejor amiga de alguien? A mí me gustaría ser la mejor amiga de alguien.
¿Se puede seguir un protocolo, dice usted?
Y hay que tener por lo menos una conducta digna para merecer la confianza de otra.
Bueno,
¿cuál es su mejor amiga, por ejemplo, Barton?
No le puedo decir. Le puedo mostrar una foto.
Ah, ¿a verla?
Esta.
Ah, este es Rolón.
No, esta le digo. Ah,
porque mi mejor amiga es Rolón.
No puede ser la mejor amiga.
Bueno.
Bueno, pero a ver.
A ver, vamos a ver los consejos para ser una joven merecedora de la condición de mejor amiga. Primero, sé tú misma.
Sí.
Ay, si eso es lo que digo todos los días yo, en todas las revistas.
Sí, porque si usted...
Para todo hay que ser tú misma.
Sí, a veces a pesar de varias cosas.
Claro, pero siempre des el mismo consejo, ¿no?
Sí.
Bien. Pero si no empiezas a ser auténtica y adoptas una identidad...
Claro, porque por ahí usted se quiere hacer la mejor amiga,
Y le da la razón en todo como a los locos.
Le da la razón y empieza a fingir algo que no es. Y usted dice...
Ah, pero eso es la vida, señor, fingir lo que uno no es.
No, pero para ser la mejor amiga no.
Quieran? Yo, por ejemplo, cuando quiero seducir a alguien o quiero tener una novia, y me finjo a alguien que no soy, a alguien mejor.
Bueno, un rato.
No, y un rato, y es lo que dura en las relaciones, señor, rato.
Pero eso es distinto. Lo de la seducción es otra cosa, es distinto. Acá si usted quiere ser la buena amiga...
Ah, sí.
Si usted dice, bueno, le voy a decir que soy filatelista, por ejemplo.
Ah.
Que colecciono estampillas.
¿Y qué vendría a ser?
Que colecciono estampillas.
Ah, filatelista, yo creí que era... No, filatelista no es el que hace donaciones.
No, eso es filántropo.
¿Qué? ¿No es lo mismo?
No es lo mismo. ¿Ah? Entonces, usted, bueno, también hay que explicar casi qué es una estampilla. Porque ya,
claro, sí, qué es una estampilla.
Ya no se usan. Y es un sello postal que se usa para mandar cartas y es alegórico a distintos motivos, etcétera.
Está explicando siempre usando cosas.
Muy por arriba,
sí. Sí, sí.
Bueno, pero entonces si usted le dice a su amiga eso...
¿Que junta estampillas?
Claro, y después la relación empieza a fluir por ese carril.
Pero a nadie va a querer seducir a otro.
Pero no lo seduce, le dice esa amiga.
Que junta estampilla.
No,
yo cuando voy a un bailón o encuentro una mina, le voy a decir que junto estampilla para levantarme.
Pero esto no es para levantársela, es la mejor amiga.
No es lo mismo, y menos para ser amigo.
No, porque le dice.
Que ser mi amiga porque junto estampilla, ¿qué?
Le dice, ay, te junté, ¿sabes qué?
Sí, yo también, mirá, esta de Sarmiento.
No, es que estuve de viaje, me fui de viaje.
Claro, y conseguí muchas estampillas de Sarmiento.
Y te traje estas estampillas de regalo.
Ajá.
Entonces, y después en verdad a ella no le importan las estampillas. Entonces, no mientas, sé tú misma significa eso.
Ah, que no junte estampillas.
Que no finja.
Ah, que no finja estampillas.
Que no finja lo que no es.
Ah, que no finja lo que no es.
Que sea auténtica.
No entendía, la verdad que no entendía.
Que sea auténtica.
Segundo consejo es no critiques. No.
Claro.
Ah, no. O sea, lo contrario de lo que dijeron antes.
¿Por qué lo contrario?
Sí, porque si yo soy yo misma... Y le digo, me parece que sos feísima.
No, pero usted no le dice eso. A su amiga además no le dice eso.
Un verdadero best friend no te critica, y menos a tus espaldas. ¿Cómo sería criticar a tus espaldas? Tipo, se le pone atrás y le dice, che, qué fea.
No, le cuenta a vos, le dice a otro, che, mirá lo que se puso.
O, vos decís que te critican tus espaldas.
No,
le dice, qué espaldas tan feas que tienes,
no,
abuelita.
Le dice...
Y ahí dice, criticar tus espaldas, para mí es... mirá, disculpa que te lo diga, pero tenés unas espaldas espantosas.
Muy peluda.
Sí. Qué peluda que tenés la espalda, abuelita.
No le dice eso. Le cuenta a otra amiga. Entre amigas vio que se hace...
Ah, sí, che, mirá, esta tiene la espalda peluda.
No le dice eso, le dice...
Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Le dice, en su ausencia, o sea, a sus espaldas, le dice, ¿viste lo que se puso? Le queda horrible.
A sus espaldas, quiere decir que uno no está.
Cuando usted está, no está.
Ah, bueno.
Eso es. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo hay para ser buena amiga?
Porque bueno, no hay que ser celosa. Entre amigos no debe existir la envidia. ¿Y qué otra cosa es un amigo?
¿Cómo que otra
cosa? Un amigo es una persona que te envidia. Puede ser que tu amigo sea muy guapo, o muy inteligente, o simpático. Pero eso no significa que tú no tengas un gran encanto. No debes ver a tu amigo como una competencia, sino como un complemento.
Sí, no, pero vio que a veces, por ejemplo...
¿Qué quiere decir eso?
Yo le digo, una situación. Dos amigas.
Sí. Hasta ahí la entiendo.
Bueno, una amiga le cuenta a la otra que le gusta un muchacho llamado Roberto.
Sí.
Y a la otra también le gusta. ¿Qué hace? Le dice, ey, pará, que a mí también me gustaba, y entran en una competencia.
Ah.
O hay una que resigna su posición y dice...
Dice que aquí hay justamente un caso igual.
Ajá.
Vamos a ver qué dice.
A ver.
Dice, hola, es una consulta de una de las lectoras.
Sí.
Tengo un problema. Dice, mi mejor amiga y yo estamos enamoradas del mismo.
No le digo.
¿Del mismo qué?
Del mismo tipo, del mismo...
Y ella no sabe que yo estoy enamorada de él. Y él de mí.
Ah, bueno, tampoco lo sabe.
¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo a quién?
Claro, es difícil las dos cosas.
Sí, sí.
Y no, se lo tiene que decir. Sobre todo si él está enamorado de ella, porque quizás no.
Y quizás no.
Quizás él no se enteró de nada.
A mí me parece que el tipo, para mí, ¿no? No sí. Se enteró de nada.
No se enteró de ninguna de las dos.
No se enteró de ninguna de las dos. Y esta ya le puso que el tipo está enamorado de ella.
Mm.
Pero para mí que son mentiras.
¿Por qué? ¿Para que la otra renuncie, se vaya?
Claro, porque todos creen que los demás están enamorados de uno.
¿Pasa eso, dice usted?
Sí, todas las personas creen que la humanidad está enamorada de ellas. Y no es así, no es así.
No, claro que no es así. ¿No?
Ahora, vamos a suponer otra cosa. Hay un tipo que anda con dos, y las dos son amigas.
Sí.
Y, bueno, cada una de ellas sabe que anda con ella, pero no sabe que anda con la otra. ¿Y
hablan entre ellas de él?
Hablan entre ellas de él.
¿Sin nombrarlo? Sí,
no, lo nombran, pero no dicen que andan. ¿Por qué? Porque saben que a la otra le gusta.
Sí, pero qué gente difícil.
Y entonces, ¿cómo se soluciona?
No, bueno, no.
Eso es una novela que puede durar 5 años.
Y sí, como duran, en general sí, son esos casos y duran.
Sí, duran mucho.
Sí.
Y el tipo, fenómeno.
No, fenómeno no.
¿Qué le importa al tipo? Se hace el gil.
Pero no, ¿qué se hace el gil?
¿Qué es lo que hay que hacer en un caso como ese? ¿Qué haría usted?
Si fuera cuál de los tres.
Ah, claro.
¿Cuál de los tres?
Si fuera una de las dos chicas.
Y si fuera una de las chicas, primero que no sé para...
No haría nada. Porque
no sé.
Por para usted el asunto no es así.
Claro. Para mí yo estoy saliendo con Roberto y está todo bien.
Sí, pero está saliendo con Roberto, pero
mi amiga sabe le gusta.
Que Juana también está enamorada de Roberto. ¿Por qué no le decís que está saliendo?
No, porque le diría cosas...
Ofensivas.
Ofensivas acerca de él. De su miseria, de la miseria de Roberto.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque es miserable, Roberto.
No es miserable. Ah. Pero le diría, no sabes lo que me hizo el otro día. Ahora, ¿cómo lo recibirá ella? Porque
no,
a eso ya es confesar.
Y si vos le decís y la tipa dice, ¿cómo si está saliendo conmigo?
Y bueno, y ahí...
Y entonces vos decís, ¿por qué no me lo decías? Vos, ¿por qué no me lo decías? Y justo en ese momento, ¿quién aparece?
Roberto.
Roberto. Hola, ¿qué tal? Dice.
Sí, justo estamos hablando de vos.
Ah, sí, qué casualidad, dice.
Qué voz de gir que tiene.
Me zumbaban los mismos.
Sí, qué voz de gir que tiene Roberto.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bien, otros consejos para ser la mejor amiga de alguien. Bueno, en ese caso, ¿qué hay que hacer?
No, es eso. Yo creo que hay una pareja ahí que se rompe.
Sí.
O las dos se rompen.
Las dos, para mí las dos. Las dos lo dejan a Roberto,
sí,
y le dicen, nos importa más nuestra amistad, le dicen, mientras le guiñan así el ojo,
sí,
que tu compañía, así que te dejamos. Y al rato, cada uno de ellas lo llama por separado, y dice, hola Roberto, ¿no vas a tomar en serio lo que te dije recién?
No, ¿cómo le va a decir
eso?
Eso
lo dije así, para la tribuna.
No, no, eso dicen los tipos, decimos eso, pero las amigas,
bueno,
dicen, no.
Bueno, otra cosa indispensable para una mejor amiga es que sea discreta. ¿Cómo sí, que sea discreta? ¿Qué quiere decir?
Nada, que usted le cuentan una confidencia.
Claro, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, maté a uno.
Bueno, no, eso es muy fuerte. No,
muy fuerte, bueno.
No, algo, algo más suave. Mirá, estoy loca de amor por... X.
Pero eso ya pasó recién.
Bueno,
con Roberto, ya lo dejamos.
Pero esas son
¿para
las...
qué me lo contás de nuevo?
Esas son las confidencias. O oh, bueno, en verdad estoy saliendo con otro. ¿Viste que estoy de novio con A? Bueno,
sí.
Salí un par de veces con B.
Oh,
y eso le cuenta como una confidencia.
Y la otra va y se lo desparrama por todo
no,
el
mundo. No, la otra es discreta. Para ser buena amiga es discreta.
Dice, ahí está. Tú debes ser discreta porque... eres quien conoce mejor sus debilidades.
Claro.
Claro. Bueno.
Sí, que no la agarre despechada porque...
Y claro, y sin embargo, la verdad es que para ser la mejor amiga y no poder contar ni siquiera lo que hace tu amiga,
sí,
entonces ¿para qué sos la mejor amiga?
Para acompañarla, para estar ahí.
A mí me gusta ser el mejor amigo de alguien para enterarme de sus peores secretos y revelarlo.
No,
para robarle cosas, para tener acceso al dormitorio.
Pero no, ¿cómo va a ser eso?
Entonces, ¿mis mejores amigos han hecho siempre eso o qué?
Bueno, no sé sus mejores amigos. Veo que al mejor amigo o a la mejor amiga,
sí,
usted, por ejemplo, se va de viaje.
Ajá.
Y le deja cuidado la casa.
Oh. Y le hace bailongos todo el día.
Claro, pero también le dice, vos usala.
Claro.
Vos usala. Pero a veces hay abusos de esa situación,
sí,
¿no? Porque...
sí, sí. Por ahí la vende.
No, no la puede vender la casa.
Bueno, pero por ahí se la llena de tipos.
Claro, organiza una fiesta, una...
Claro, una orgía.
No sé si una orgía.
Bueno, un asado.
Un asado.
O le levanta los parqués para hacer asado.
Eso no ocurre, señor.
Sí, sí, eso ocurría.
Bueno,
antes
no lo sé.
Antes ocurría, ahora no le puedo decir con qué gobierno.
Bueno, pero antes porque había parqué, ahora
claro.
No hay parqué.
Bueno, otra virtud, di siempre la verdad, sé sincera. Si crees que tu amiga está metida en problemas,
sí,
no temas intervenir. ¿Cómo va a intervenir uno de los problemas? Por ahí la mina se está peleando con el novio y aparece la amiga en el medio. Sí, dice.
¿Qué hace ahí?
Mejor que intervenga yo y te diga, este tipo, Roberto, antes andaba conmigo, ahí donde lo ves.
¿Pero cómo le va a decir eso?
Sí.
Además, no había quedado en que tenía que ser discreta.
Y bueno, pero acá hay muchas contradicciones. Bueno, las dos cosas.
Bueno, eso lo tiene que ir tamizando usted, se va a ir dando cuenta.
Después, no tienes que ser orgullosa, oh joven borrega, que escuchas este programa.
Sí.
Perdonar y saber pedir perdón es importante. Amar es no tener nunca que decir 200.
¿200?
¿No era así?
No, eso no está en ningún señalador.
Sí,
ni
estaba en la película esta, Love Story.
No.
Amar es nunca tener que decir 200.
No, 200 no, es nunca tener que... No me acuerdo cómo era la
frase. Lo siento.
Lo siento. Pedir perdón. No me acuerdo esa frase de las
yo
películas.
Yo tampoco, de... frase de Azulejo,
sí.
Una literatura Vicri o Hurlingham, son fábricas de Azulejo.
Sí, de Azulejo, o después fueron de señaladores, de tarjetas.
Sí, sí.
Hoy están en Facebook con amaneceres.
Bien, dice,
con
tienes
gaviotas.
Que ser comprensiva cuando tu amiga comete un error. Nadie es perfecta, tú tampoco.
Tampoco.
Tampoco. pero no olvides que ciertas acciones no se toleran. Ah, sí, sí. Si alguien toca tus puntos débiles,
sí,
por ejemplo, acá.
Bueno, no sé si ese, pero...
Para molestarte, entonces no es tu amiga. Entonces ahí es bien, le puedes hacer cualquier daño.
No, bueno, pero...
Sí, por esa... sí, porque al final no era tu amiga, así que yo ahora voy a agarrar y voy a andar con el tipo que quiero andar.
No, pero no es así.
Con ella, puede contarle a todos que estando de novia con A, se veía con B.
No,
y le voy a robar cosas del dormitorio.
Jime, no me hables así.
¿Por qué?
Porque somos amigas, amigas para siempre.
Una persona que toca mis puntos débiles para molestarme, definitivamente no es mi amigo.
No sabía que era
o mi amiga.
No sabía que era tu punto débil este.
Y bueno, pero me lo tocaste.
Bueno, disculpa.
Antes de tocarme un punto me tenés que preguntar, ¿es este tu punto débil, amiga?
Pero Jaime, discúlpame.
Bueno,
la verdad es que yo no quería.
No, no te perdono más. No te perdono más.
No te perdono más.
¿Cuántas mejores amigas puede tener una niña?
No, yo creo que pocas.
¿Cómo pocas?
Pocas.
Una. Mejor amiga es una, desde el punto
no,
de vista.
No, pero veo que dicen, la chica dice, no, sos una de mis mejores amigas.
Ah, bueno, eso es una... Pero
una de mis mejores.
¿Quién es tu mejor amiga? No me podés nombrar cuatro.
Claro, lo que pasa es que
cuando
tiene...
me preguntaste cuál era mi mejor amiga, yo enseguida te dije Rolón.
Bueno, pero algunas tienen 20...
No te dije Rolón...
Estronati...
Estronati, Dorio, no te dije.
No, algunas tienen 20 amigas y 25 mejores amigas. Entonces la cuenta es difícil, porque a veces esos títulos se dan como muy livianamente.
Sí, se dan muy livianamente.
Ese son mis mejores amigas.
Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis hijos... que antes de decir que alguien es tu mejor amigo, tenés que pensarlo muy bien, hijo mío, le digo.
¿Y qué dicen sus hijos?
Nada, no, porque no me escuchan ellos. Cuando yo les hablo, salen corriendo.
Y bueno, sí, señor.
Cuando yo los llamo para darles consejos, no vienen. Y se van con todos sus amigos.
Y bueno, entonces, señor.
Porque... Los mejores y los peores. ¿Cuál es su peor amigo?
No hay un peor amigo, nunca es el peor amigo, no hay un ranking de amigos.
Yo cuando era chico solo salía con mis peores amigos.
Es que eran sus amigos, eran todos así.
Me divertía mucho más con mis peores amigos que con mis mejores amigos.
No, pero el peor amigo, ¿qué es? Es que casi no
calcula. El peor amigo es un tipo medio traidor.
Claro.
Qué sé yo, pero divertido siempre.
No llega a ser enemigo, entonces.
No llega a ser enemigo, no.
Sí, bueno, ese puede ser el peor amigo. De todas maneras, uno
el
no...
El amigo menos recomendable, digamos.
Ah, bueno, pero eso puede ser también su mejor amigo y no ser recomendable.
Tiene razón. Bueno, es muy difícil.
Ningún amigo es recomendable.
No,
como
dice, lo mejor es no tener ningún amigo.
No, pero vio...
Eso es lo que yo le diría a mis hijos si mis hijos escucharan lo que les digo.
Y si no les dice como vio... que esos que dicen, no, mi mejor amigo es mi padre.
Sí.
Los padres amigos, ¿vio?
Sí,
que ahora...
es verdad, sí, mi mejor amigo es mi padre. Siempre salimos a robar fruta.
Sí.
Salimos con mi padre.
No,
y
pero...
a tocar timbre y patear tachos de basura.
No, pero usted tiene que...
Sí, siempre con mi padre.
No, pero yo se lo digo como psicólogo.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. ¿El psicólogo puede ser nuestro mejor amigo?
No. El psicólogo no es amigo de nadie.
No. A mí me dijo Rolón un día,
¿qué?
Se emborrachó, ¿no?
Sí.
Y me dijo, la verdad, me dice, te voy a decir una cosa, me dijo. Psicólogo no es amigo de nadie.
No, me refiero a...
Y se puso a llorar ahí.
No, en su rol de terapeuta no es amigo de nadie.
Se puso a llorar y lo agarró así del...
¿De qué?
Le pasó la mano por sobre el hombro a Estronati.
No, yo lo que le digo...
Se a llorar los dos y yo me fui.
Señor, lo que le estoy diciendo es que Rolón sujeto.
¿Sujeto, sí? ¿Sujeto por quién?
No, sujeto, el Rolón individuo, el Rolón persona.
Ah, sí, clase.
Tiene sus amigos,
no
amigotes,
no puede
buenos
ser.
Amigos, malos amigos. Pero el Rolón psicólogo.
No lo quiere nadie.
Terapeuta. No es que no lo quiera nadie.
Ah, ¿y qué acaba de decir?
No, es un profesional.
Cuidado que yo no voy a dejar que usted hable mal de Rolón, que es mi mejor amigo.
No, señor, es un profesional. ¿No me dijo que era su peor amigo, Rolón?
No, mi mejor amiga.
Ah, cierto. el psicólogo no se hace amigo de su paciente, porque...
Para mí tendría que hacerse, no, para que no le mintieran.
Se termina el análisis, se termina todo.
Se termina todo, ¿no?
Sí,
¿no?
Toda la
ya empieza... El tipo ya lo empieza... Cuando lo empieza a tratar de che...
No,
bueno, ya no hay nada, ya no hay ciencia, no hay nada. Eso ya lo dijo el mismo Freud.
No, no lo dijo.
Dice, pero... a mí cuando... Yo no dejo que nadie me trate de che.
Pero dijo, si nadie le dice ya che a Sigmund Freud...
Y pero nada, porque él no los deja.
No, porque no iba a
decir. Porque si yo le doy confianza enseguida, che Sigmund, che, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y ya, yo después, ¿con qué cara le digo no, que está loco?
No hablaba así Freud, señor.
Bueno, él en su estilo.
No, diría. Es verdad que me imagino, yo no sé, pero me imagino que los amigos de Freud
sí.
Quizás le decían. Simón, a ver, interpretame este sueño.
Claro, ya que está, ¿qué te cuesta? Y él decía, tener que pagarme porque si no...
No decía
yo
eso.
Yo gratis no interpreto ni así cuando cabecea.
No decía, pero no sirve eso, porque no le sirve como terapia tampoco.
Bueno.
Es como el humorista que le dicen, contate un chiste.
¿Ah, y usted cuenta?
No, que voy a contar chistes, señor. El humorista no sabe chistes, no sabe... No.
Y sí. Menos interpretar sueños.
Bueno, no sé si menos, pero no lo sabe, nada de eso.
Bueno.
Bueno, tenemos que dejar acá. Fue muy importante esta sesión. Me parece que hiciste grandes avances.
Bueno, gracias.
Y esto que trajiste de las amigas, de las cosas que hay que hacer para tener buenas amigas... Me parece, Alejandro, que estás dando pasos muy significativos en esta terapia.
Bueno, pero lo que quería decir es que no voy a venir más.
¿Por qué?
Porque, pues, no, la verdad que no puedo.
Justo ahora que te había comprado estas estampillas.
No me digas, ¿estampitas?
Estampillas.
Ah, ¿qué son?
Son unos sellos postales que se utilizan para mandar cartas.
Mire, doctor, estoy harto de sus explicaciones. Pausa.
Tu compromiso.
Debemos escuchar a las emisoras que tengan dignidad. Por eso yo escucho la 750.
Tu risa.
Con los decentes, a ver qué más. Ya valió la pena haber llegado hasta este lugar.
Tu latido.
Esa radio se debe llamar Radio Patria, porque es una radio digna del pueblo argentino.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La verdad que un hermano es algo que debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público, pero mañana sí estaremos recibiéndolos en la calle.
Sí, señora, no deje de faltar.
A las 20 horas, ¿eh?
Sí, sí.
8 de la noche en Caras y Caretas, Venezuela, 3:30.
Estará Gillespie, vamos a estar todos, el trío sin nombre.
Sí.
Plenario.
Bueno, y también va a estar el maestro. ¿Por qué no lo llama y lo hace pasar ahora también? Y ya llega a los estudios de M750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, en la voz de Manuel Moreira. Muy bien, señora, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Atención al público, no dejen de ir al recital de Manuel Moreira, que es este domingo.
Último show del año.
Último show del año.
Sí, antes de que salga el disco. Sale antes de fin de año.
¿Antes de fin de año sale?
Sí.
Heliotrópico.
Heliotrópico.
En el Teatro Monteviejo, que está en donde,
Monteviejo. La Valle 3177.
Ahí frente al shopping del Abasto, Manuel Moreira, este domingo 9 de la noche. ¿Y qué le parece? Ya podemos pasar con los pedidos.
Sí, claro. Lo tiene
ahí. Le piden melodías a Arrabal para Valeria.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un muelle que resonga en la corta de mi stronga, mientras de una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tendés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de arrabal. Viejo, de buscarte se me pianta un lagrimón que al rojar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Bueno, maestro, para Hernán de Lavallol le piden Amores de Estudiantes. Tenía.
Amores de Estudiantes, ¿eh?
A ver.
Mujercita sonriente, que tuya virtud es una boca blanca.
fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cielo, guantana de recuerdo de un tiempo que hizo
Pasamos a la lengua anglosajona y a usted Morena le piden, por ejemplo, Come Together.
Come Together, oh. A ver si se sabe esa. Pues la hicimos alguna vez.
Tirales aprendí, yo soñaba que era por la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esta quimera, que a mi alma la llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que al final me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Qué lindo, maestro. Qué bien.
Bueno, quizás podemos marcharnos. Quizás si usted se quiere quedar un rato más, se queda cantando acá para las autoridades de la radio.
¿Qué quiere que hagamos? ¿Con qué quiere que nos vayamos?
Con Barrio Reo.
Bueno.
Vamos con, ya que estamos en una tarde de tango, una noche de tango.
Viejo barrio de mi ensueño, del ranchito se duele. Como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, vos el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, Dios el crisol, plata de luna, oro de sol, honor venido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermelada, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Alejandra Peñalba.
Soy de Deezer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi.
Soy de Deezer.
Guionista.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic.
Soy de Deezer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella.
Soy de Deezer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Conte.
Soy de Deezer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser de Deezer.
Inscribite en www.deezer.gov.ar.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
tan sublime, ¿no? Tan estridente, tan... tan 750. Esto es Jazz. 750.